Seguimos con el tema Ucrania, pero lo vamos a tratar de analizar y para eso ya tenemos en línea al periodista económico Martín Canengisser desde el punto de vista de las consecuencias económicas, las presentes y también las futuras. ¿Cómo estás, Martín? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, recién cortábamos con una nota en Israel donde más allá de todas las preocupaciones que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver, me decían, mirá, este país que no tenía inflación hacía décadas, hoy la tiene y una de las razones tiene que ver con el aumento de la energía y eso está complicándose con el conflicto. Contame un poquitito qué se te ocurre desde el punto de vista económico, será el presente y el futuro en el mundo, especialmente en lo que hace al rol de Rusia y de Ucrania desde ese lugar, ¿no? Desde los generadores y distribuidores de energía.
Mira, ya veníamos con un problema de inflación global a raíz de la pandemia, ¿no? Porque el corte de suministro de muchos productos hizo encarecer varios productos que son fundamentales para la oferta global, y eso se vio reflejado en que Estados Unidos, por ejemplo, tiene la mayor inflación de los últimos 40 años con un 7%, y a eso se agregó esta guerra que va a agravar esta falta de oferta, como vos decías, efectivamente, con el tema de la energía. Por eso la dualidad, por eso el dilema que tiene Europa sobre todo, pero también Estados Unidos, respecto de avanzar más con las sanciones energéticas, con una sanción en términos de cortar el petróleo y el gas de Rusia, que explican en el caso de Europa más de la mitad del suministro, en el caso de Europa Occidental, más de la mitad del suministro de gas en Europa Occidental, viniendo de Rusia, un suministro que, una dependencia que ha venido creciendo en los últimos años, y esto lo que lleva es a un replanteo de, uno, ¿por qué ocurrió? Por un lado, porque Alemania y otros países dejaron de utilizar la energía nuclear pensando en temas ambientales, pero por otro lado no hubo una planificación de qué puede ocurrir si había una guerra con Rusia, y por lo tanto hoy la encrucijada que tienen es si cortan literalmente la canilla de la energía rusa, el próximo invierno podrían tener graves problemas, ¿no?
Y desde el punto de vista de lo que eso significa para las acciones de cada uno de estos países, digo, porque por un lado Occidente está bastante abroquelado en su condena a Rusia, pero parece ser que cada uno de estos actores tiene que tratar de hacer equilibrio. Lo decía de Israel por un tema, por ejemplo, de seguridad en el norte, lo que significa el espacio aéreo sirio controlado por los rusos, y en Europa lo que me decías de, por ejemplo, el gas. ¿Cómo imaginás que juegan estos factores a la hora de las reacciones que finalmente puedan tener Occidente si esto se prolonga en el tiempo?
Bueno, es interesante tu pregunta porque estaba escuchando que en las últimas horas Estados Unidos se acercó en los últimos días a Venezuela para tratar de, a raíz del mayor aumento de los combustibles, que es un tema muy sensible para la sociedad norteamericana, se ha acercado a Venezuela para tratar de abrirle una vía de una mayor oferta de crudo venezolano para empezar a importar combustible, porque lo que quieren es aumentar la oferta para bajar los precios. Y eso es interesante porque sabemos que Estados Unidos estaba teniendo sanciones muy duras por motivos obvios y justificados contra el régimen de Maduro, y sin embargo estamos viendo ahora una acción de diálogo en el cual se está pensando en este corredor energético de Venezuela a Estados Unidos, y esto un poco responde a tu pregunta, digamos. Los países, por supuesto, responden a principios, pero también a sus necesidades, del mismo modo que Israel también tiene, como vos bien decís, los problemas de seguridad y por lo tanto tiene que hacer un equilibrio. Ahora es interesante ver cómo ese equilibrio en el caso de Israel también se transforma en un liderazgo positivo global con la mediación que intentó hacer el primer ministro el fin de semana, ¿no?
Bueno, de hecho hay un tema que también se agrega, que es la negociación para el retorno al acuerdo nuclear con Irán, porque si llega a faltar o a subir mucho el petróleo, acordar con Irán le significa a Occidente recuperar las cantidades de barriles que Irán provee al mundo y eso bajaría también los precios. O sea que el interés por cerrar un acuerdo con Irán puede ser contrario a Israel, pero puede ser muy necesario para países como Estados Unidos y Europa.
Y sí, ahí de nuevo se vuelven a desalinear los objetivos de Estados Unidos y, uh-huh. y de Israel una vez más. Ya estaban desalineados por otros por otras cuestiones. Como bien dijo Israel, las negociaciones que lleva adelante Estados Unidos no son necesariamente del interés o de la necesidad de Israel. Y acá vuelve a pasar lo mismo, como te digo, lo que menos quieren los países democráticos es tener una mayor inflación a la inflación que ya estaban teniendo alta. Uh-huh. Toda Europa también tuvo la inflación más alta de los últimos años en 2021 por el tema de la pandemia. Y bueno, en esas sociedades donde se vota, y se vota libremente, a diferencia de la Rusia, de China y otras sociedades autocráticas, bueno, la inflación es un tema al cual nosotros los argentinos lamentablemente estamos demasiado acostumbrados, pero que en este tipo de sociedades donde, como bien vos decías, no hay inflación alta, no hay inflación crónica, entonces es un problema y hay que llegar a un medio término. Ese medio término implica, como bien vos decís, ponerse, por ejemplo, a negociar con Irán. También he escuchado que hay un interés muy importante de Estados Unidos de negociar con Arabia Saudita para la provisión de barriles, para tratar de algún modo contrarrestar este problema con Rusia, ¿no?
Bueno, estaba pensando también en otro de estos dilemas. Turquía e Israel tienen problemas últimamente, no tienen buenas relaciones, pero están viendo cómo sacar el gas que está produciendo Israel en el mar por Turquía para poder llegar con él a Europa. Y bueno, como decías vos y como siempre decimos, los intereses sí son permanentes, las amistades no. Para cerrar y agradeciéndote tu tiempo, quisiera que me pintaras un poco el panorama de cómo esto nos afecta y nos afectará a nosotros, que ya bastante venimos cacheteados y en estos tiempos en los que no tenemos reservas, tenemos que acordar con el fondo, no tenemos plan económico y aparte la guerra.
Sí, efectivamente. Argentina, que terminó con una inflación de más del 50% el año pasado, y este año se proyecta una inflación del 55%, por lo menos, dado que este año el tipo de cambio va a subir bastante, va a haber una aceleración de la devaluación, van a subir las tarifas de los servicios públicos, así que muchos economistas creen que la inflación va a tener en realidad un sesgo en torno al 60-65%, y a esto, como bien decís, se agrega la guerra, que específicamente en lo que lo joroba a la Argentina, en lo que nos joroba a nosotros, es en la provisión de energía, porque lamentablemente se da la situación paradójica que la Argentina tiene el potencial hace muchos años de vaca muerta, pero a la vez tiene que importar combustible, sobre todo gas, y ese es un problema para el gobierno. En el próximo invierno va a tener que importar gas a un precio más elevado, y por otro lado, en el acuerdo con el fondo esto va a influir negativamente, porque la Argentina se ha comprometido a reducir el déficit fiscal, y esto implica reducir los subsidios, pero resulta que ahora, por la guerra, vas a tener que gastar más dólares en los subsidios a raíz del aumento de la energía internacional. Entonces, otra vez, hablamos de un dilema externo, en este caso, que afronta el gobierno, en un momento, como vos decís, sin reservas, y que va a ser un año bastante duro de bajo crecimiento y de alta inflación.
O sea que tanto para el mundo como para nosotros aplica la vieja frase del ingeniero Alzogaray: vamos a tener que pasar el invierno.
Otro más, y en este caso otro tal más. Vez un poco más duro, con alta inflación, con bajo crecimiento y, sin dudarlo a mencionar, con una pobreza del 50% que hace mucho más difícil el tránsito de este invierno.
Martín, ha sido muy amable, como siempre, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, que sea muy bien.
Martín Canengisser es un periodista económico en diferentes medios, realmente es una voz muy importante a la hora del análisis, y queríamos saber este tema de la guerra, cómo nos afecta aquí en la región, también cómo afecta al resto del mundo. Seguimos pensando las noticias.